IMCA, The Cat Rental Store, Vita Salud, la tienda de las vitaminas y la nutrición deportiva, Marion Autos, tu inversión garantizada en manos expertas y El Molino Deportivo. Contamos contigo, campeón. Presentan a Carlos Almanzar, el doctor Pérez Pandelo y el coro que dice así, a la one, a la two. A la 1, 2, 3.
¡Ya!
¡Llegamos!
¡Peralta, Peralta, Peralta!
¡Oh, Peralta!
¡Adelante, bueno, Carlos!
Señores, el Corales Punta Cana Championship PGA, es decir, es un torneo avalado por la PGA, que es la Professional Golf Association, Asociación de Golfistas profesionales. Corales Punta Cana Championship PGA Tour Event, así es el nombre completo, arrancará para su séptima edición aquí en la República Dominicana. Se va a extender hasta el próximo domingo 21 de abril. En esta ocasión, el torneo repartirá una bolsa de $4 millones, la más alta en la historia del deporte dominicano, y además otorgará 300 puntos de la FedEx Cup, de la Copa Federal Express. Se van acumulando puntos, se van acumulando puntos, y este torneo, el que gane, le otorgará 300 puntos, con la participación de jugadores de 20 países, jugadores de golf, 5 continentes. 132 jugadores procedentes de Estados Unidos, Europa, Latinoamérica, estarán compitiendo por el título de Rey de Corales. Se enfrentarán a campeones ya de torneos pasados como Chad Ramey, que ganó en el 2022, Joel Damon, que ganó en el 2021, y Bryce Garnett, que ganó en el 2018, así como Nate Lashley, ganador del Korn Ferry Tour en el 2017. Otros jugadores de renombre que estarán participando son Charlie Hoffman, ganador de 5 eventos del PGA Tour y antiguo director del Consejo Asesor de Jugadores del PGA Tour, así como Justin Suh, Ben Martin y Adam Long. Entonces, allá estuvieron en la conferencia de prensa inaugural del evento nuestro amigo Manuel Sahur, que es director ejecutivo de mercadeo de Grupo Punta Cana y directores de Corales Punta Cana Championship. También estuvo John Norris, vicepresidente senior de negocios de torneos del PGA Tour, Chad Ramey, un profesional del PGA Tour y Rey de Corales del 2022, e Irán Silva, director de campos de golf de Punta Cana Resort y jugador profesional de golf. Bueno, $4 millones. Nunca, nunca un evento en República Dominicana había repartido una bolsa de esta magnitud. En otro orden, mañana estará visitando el Estadio Tetelo Vargas de San Pedro de Macorís una comisión encabezada por el ingeniero Johnny Armando Peña. Es una comisión del MIDEREC, del Ministerio de Deporte y Recreación. Van a evaluar las condiciones del terreno de juego del estadio Tetelo Vargas. La comisión, el ingeniero Johnny Armando Peña, irá junto a un grupo de ingenieros para realizar un informe del estadio Tetelo Vargas. El ministro de Deporte, Francisco Camacho, manifestó que los ingenieros salen a San Pedro con el objetivo de solucionar la situación del Tetelo Vargas. Agregó Camacho que también está en carpeta reparar el Estadio Cibao de Santiago de los Caballeros, hogar de las Águilas. La situación del Tetelo Vargas ha llegado ya hasta las oficinas de Major League Baseball, porque recuerden que muchos de estos jugadores que participan en el torneo otoño-invernal pertenecen a las organizaciones de Grandes Ligas, y cualquier problema que haya en el terreno, un hoyo, un hueco, mete un pie, se fracturó el tobillo, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, la situación del Tetelo Vargas ha escalado a las Grandes Ligas, tanto así que ejecutivos de Major League Baseball advirtieron a la Lidón, a la Liga Profesional de Béisbol Dominicana de no gestionar los permisos a los peloteros que pertenezcan al mejor béisbol del mundo. El presidente de la Lidón, el licenciado Vitelio Mejía, aseguró que ese estadio había que intervenirlo o no se jugaría pelota en San Pedro, haciendo hincapié en que debe repararse el terreno, los clubhouses y brindar mejores facilidades a los peloteros. Agua caliente para bañarse, ese tipo de cosas. ¡Adelante, profesor Pandelo!
Bien, gracias. Buenos días a todos de nuevo. Carlos, ahora que tú hablas de la cifra de 4 millones de dólares, creo que dijiste, ¿no?
Sí, sí.
Ahora recuerdo un titular que no lo comenté, que sabes que se han puesto en venta varias propiedades y cosas. La familia de Schumacher la ha vendido. Entonces, hay una subasta donde el titular dice que probablemente alcance los 4 millones de dólares la venta de relojes de Michael, de la colección de Michael, que le gustaban mucho los relojes. 4 millones. Bien, mientras tanto, Virility for Men, virilidad para el hombre, es una fórmula avanzada para soporte de la salud del hombre que contiene numerosas vitaminas y minerales y sustancias como el sopa el L-carnitina, el ginseng, 60 cápsulas, Virility for Men, virilidad para el caballero, Iron Complex, hierro, helado en presentación de 100 cápsulas, el hierro es necesario para la formación de hemoglobina, y este producto además está enriquecido con vitamina C, Don Quay, que se utiliza para mejorar una serie de síntomas molestas durante la menopausia de la mujer, vitamina B12, ácido fólico, etc. Viene en 100 cápsulas de presentación. Y finalmente, una fórmula en polvo con sabor a menta, también sin sabor, contiene una combinación de alimentos orgánicos puramente vegetarianos, alcalinizantes y altamente nutritivos. Esta fórmula de Hormuz Super Green, Super Verde de Hormuz, está elaborada de manera que conserva sus fitonutrientes, aceites naturales, enzimas, vitaminas y minerales. La presentación sabor a menta casi 16 onzas. Bien, un amigo, pero amable y redondo, amigo de toda la vida del Colegio de La Salle, pero amable, un hombre de alta ingeniería y de la competición, me envió una fotografía que el fin de semana pasado parece ser que Lewis Hamilton estaba en Samaná. Hay un joven que supongo por la indumentaria y de los empleados del aeropuerto, y el Lewis accedió a una foto. Luego haremos un tweet o un Instagram con dicha foto. Se la agradecemos a Pedro Amable. Mientras tanto, señores, hay preocupación con lo que espera el Gran Premio de China. No olviden que hay carrera sprint, y vamos a reiterar que mañana jueves a las 11:30 dominicana es la única práctica del Gran Premio de China, porque ya el viernes desde las 3:30 de la mañana es la quali para la carrera sprint, que se celebra ese mismo viernes, pero a las 11 de la noche. 3 de la mañana es la hora de la quali el sábado, y 3 de la mañana es la hora de la arrancada del Gran Premio de China para enfermos de la Fórmula 1. Bien, hay una serie de datos sobre el Gran Premio relacionado con Max Verstappen. Si Max Verstappen logra la pole position este fin de semana, será el primer piloto en el siglo XXI que logra la primera pole en las primeras 5 carreras del año. El último que logró esa hazaña fue Mika Häkkinen en el año 1999. El Gran Premio de China del año 2009, precisamente en relación con el equipo RB, vio a Sebastián Vettel dar la primera pole position al equipo RB. Si Max hace eso, otro hito será que le dará la pole número 100 al equipo RB. Y hay una efeméride que no quiero dejar por alto antes de pasarle a Charles, que quedan 6 minutitos. Un día como hoy, en el año 1994, se celebra la segunda carrera del calendario de ese año, entre comillas, y realmente fatídico, que se nos llevó a Ratzenberger y a Ayrton Senna. Pues precisamente el Gran Premio de Pacific en AIDA, un circuito de casi 3.703 metros, Michael ganó las 2 ediciones, Chubby, tanto la del 94 y 95, 1995 no se celebró más. Michael es el líder. Pero verifiquen un tweet en el PEPAN del F1, una fotografía. Ayrton Senna, que en sus últimas tres carreras, esta fue la segunda, la penúltima de su vida, hizo la pole position, fue embestido en la salida, primero por Mika Häkkinen, le dio, y cuando ya entró dentro de la grava, le dio, diríamos, el tiro de gracia el piloto de Ferrari, Nicolás Larini. Entonces, Ayrton se quedó algunas vueltas para observar el Gran Premio, y cuando llegó al paddock, le dijo a la gente de McLaren, le dijo, a la gente de Williams, ya estaba en Williams, perdón, le dijo, ahí fuera hay un coche con traction control. Ustedes saben que será un auxilio mecánico técnico que había estado prohibido y que Benetton, de hecho, se le cogió un software que quisieron decir, no, eso no estaba activado para tener traction control. Es una anécdota un poco agradable y desagradable, dependiendo de qué tipo de fanático sea usted. Así que hasta mañana, Peralta, un abrazote. Un abrazo, cuídate mucho, Carlotti, y hasta mañana, si Dios quiere, cuídense. Adiós, chao.
Bueno, sí, vamos a decirle que gracias al Molino Deportivo, recordamos esta fecha, abril 17 de 1945. Heath Gray, así se llamaba, Heath Gray, un jardinero de un solo brazo. Oigan eso, con un solo brazo juega su primer partido de Grandes Ligas con los Browns, los Carmelitas de San Luis en el Sportsman Park. Conectó un sencillo en cuatro turnos en ese primer partido de Pete Gray con un solo brazo. Oigan bien, y usted se preguntará, pero ¿y cómo? Un jugador de un solo brazo. Bueno, lo que pasa es que él, en ese momento, 1945, ya casi terminando la Segunda Guerra Mundial, habían pasado 4 años desde que comenzó el conflicto y más de 500 jugadores del béisbol de Grandes Ligas tuvieron que ir al servicio militar. Y se hacía difícil conseguir jugadores. Entonces, Pete Gray, lamentablemente, cuando él tenía 6 años, había perdido el brazo derecho en un accidente. Pero siempre soñó con jugar el béisbol. Bueno, ya con 30 años de edad, le llegó esta oportunidad. Porque él solamente jugó ese año porque era una emergencia. No había jugadores. Él bateó 2.18. Con un solo brazo, el brazo izquierdo, batió 51 hits en 254 turnos en su única temporada de Grandes Ligas. La prensa lo bautizó como un hombre de coraje. Él dijo, no, yo no tengo coraje. Creo que el coraje pertenece al campo de batalla, los que están combatiendo allá en Europa o en el Pacífico, y no en un terreno de juego de béisbol. Lo único que quería era demostrarle a cualquier jovencito, a cualquier muchacho, que aunque tenga alguna discapacidad física, él puede competir con los mejores. Y así lo hizo. Pete Gray en total jugó 77 partidos con los St. Louis Browns, los Carmelitas de San Luis, en 1945, a pesar de haber perdido su brazo derecho en un accidente a la edad de 6 años. Bueno, LeBron James tiene planeado volver a los Juegos Olímpicos este verano allá en París. Stephen Curry, que nunca ha estado con el equipo norteamericano, pues tiene la intención de ir por primera vez. Y Kevin Durant quiere hacer historia. La Federación de Baloncesto de Estados Unidos ya recibió la confirmación de parte de 12 jugadores. LeBron James, Kevin Durant, Bam Adebayo, Devin Booker, Joel Embiid, Jason Tatum, Anthony Davis, Jrue Holiday, Tyrese Halliburton, Anthony Edwards y Kawhi Leonard aceptaron la invitación para formar parte de la selección olímpica norteamericana. El grupo incluye a 7 jugadores que ya antes han ganado medallas olímpicas de oro. Associated Press dijo que la federación no prevé divulgar los nombres sino hasta el día de hoy. Kawhi Leonard, finalista en cada una de las 2 últimas selecciones olímpicas, fue la última pieza que se colocó en el rompecabezas, dijo una de las personas ligadas a la federación. El talento reunido en este equipo es asombroso. De los 12 jugadores que se han comprometido, 7 terminaron la temporada regular entre los 15 mejores anotadores de la NBA esta temporada regular que ya terminó. LeBron James es el máximo anotador de toda la historia en la liga. Stephen Curry es el líder histórico en tiros de 3. Haliburton ganó el título de más asistencia por partido y 10 jugadores de la lista fueron elegidos este año para el Juego de Estrellas. El exjugador Grant Hill, que es el director administrativo de la federación, encabezó la tarea de integrar esta nómina en los últimos meses y el plan durante todo este tiempo consistió en conformar el equipo con bastante tiempo de anticipación con respecto al campamento de entrenamiento que se abrirá en Las Vegas a comienzos del mes de julio. Peralta, Peralta, nos vamos ya.
Hasta aquí las deportivas, gracias a IMCA, The Cat Rental Store, Vita Salud, la tienda de las vitaminas y la nutrición deportiva, y Marion Autos, tu inversión garantizada en manos expertas, además de El Molino Deportivo. Contamos contigo, campeón.